Hola, mi querida Fusión Maravilla, les doy la bienvenida en un nuevo episodio y un episodio que está súper recargado de energía porque no saben a la maravillosa mujer astróloga que tengo hoy de invitada. Ya estuvimos teniendo una plática antes y justo me estuvo compartiendo esta maravillosa información que, bueno, ahorita les va a compartir un poquito precisamente de la maravilla que ella hace. Y bueno, pues ella es astróloga y ella es Soy Shilo. Bienvenida, hermosa, ¿cómo estás? Fusión Maravilla, un podcast que su principal propósito es dejarte una semilla sembrada en el corazón, semillas de inspiración, motivación, superación personal y sobre todo mucha salud en mente, cuerpo, espíritu y alma. Haz fusión.
Pues bien, aquí emocionada de poder otra vez compartir lo que más amo hacer en este mundo, que es leer las estrellas, la magia de nuestros planetas, entiéndase abundantemente como la astrología, ¿ok? Entonces, tú me dices, yo me voy como gorda en tobogán a explicarles aquí a todos los chicos que estén presentes esta información, que tengo varias cosillas ahí que les quiero decir.
Exacto, por favor, inícianos compartiendo precisamente un poco cómo te fue llevando esto a este maravilloso conocimiento tan enriquecedor.
Fue como todo en esta vida, no hay coincidencias, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y cuando digo Dios no me refiero a que soy católica, ¿no? Es como creo en una divinidad, ¿no? Entonces, cuando yo era chiquita, estaba enamorada de la luna. Yo le decía a mi papá, 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 yo quiero ser astróloga. Y me decía, no, mija, es astrónoma, es la que estudia los planetas. Y yo, ah, ok, bueno, entonces quiero ser astrónoma, no sé qué, la chingada. Y mi papá así como de pobre loca, ¿no? Así. Y toda la vida tuve un crush con la luna, ¿no? Entonces, fui creciendo y, pues bueno, cada uno de nosotros tenemos ciertos dones, ¿no? Y mi hermana y yo empezamos a desarrollar nuestros dones. Para los que no sepan, aquí soy gemela, ¿no? Entonces, de repente ven a alguien igual a mí, es mi gemelita, ¿no? Y mi hermana empezó a desarrollar los dones de los registros akáshicos. Ella te lee, a ver, el registro akáshico es la lectura del tiempo, ¿sí? De toda la generalidad que vivimos a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, como seres humanos lo dividimos en pasado, presente y futuro, ¿ok? Entonces, vulgarmente lo conocen como vidas pasadas. Ir a un registro akáshico puede abrirte información del presente y del futuro. Pero bueno, dicho esto, yo fui con mi hermana y me empezó a hacer lecturas de registros akáshicos y ella me decía dentro de mis primeras, de hecho creo que fue la primera lectura que yo tuve con ella que me dijo, es que tú eres una lectora de mapas, tú eres una mujer que trabaja con las estrellas, ¿no? Tienes que estudiar astrología. Y yo así, qué chiste, ya estaba yo grande cuando fue la primera lectura que tuve de registros, ¿no? Y entonces se me olvidó, pasaron los años y dije, ah, sí, la loca hasta que me dijo que sí, los planetas, que sí, no sé qué. Y a mí siempre me había gustado la astrología. Yo era de las que checaba mis horóscopos y no sé qué. Y un día tenía yo como una inestabilidad en mi vida y dije, necesito un conocimiento más superior que vaya más allá de, por ejemplo, una terapia psicológica que me pueda ayudar a autoconocerme. Y entonces me metí a la astrología. Empecé a estudiar por mi parte todo lo que tenía que ver con los fundamentos de la astrología. Y como yo soy súper intensa, me fui todavía más profundo. Empecé a conseguir libros que me costaban mucho trabajo conseguir, de astrología tradicional, de astrología antigua, y empecé a estudiar con esos libros. Después empecé a encontrar profesores que también eran pues eruditos en el tema de la materia, y con cada uno de ellos fui tomando algunos tipos de cursos, algún tipo de clases, y lo que más me sirvió fue recordar mis vidas pasadas como astróloga, porque yo empecé a leer los mapas. ¿Sí? Yo dije, bueno, ya sabes, típico, ¿no? Se lo leo a mi hermana, se lo leo a los amigos de mi hermana, a mis amigos, chalala. Y entonces, ¡pum! Yo decía, ¿cómo puede ser esto tan complicado, tan fácil para mí? Porque se me hacía muy fácil leer los mapas, ¿no? Fue cuando mi hermana me dijo, ¿te acuerdas que yo te dije que tenías que estudiar astrología y recordar tú que eras una lectora de mapas? Y yo, ay, pues sí es cierto, ¿no? Y a partir de ahí me fui como gorda en tobogán. Como yo soy muy estricta y muy seria en cuanto a temas de estudios, pues después decidí meterme a la universidad para terminar de pues adquirir este conocimiento, ¿sí? Pero bueno, es algo que traigo de vidas pasadas, se me da muy fácil. Dios. Tú me das cualquier mapa y yo lo leo. Mi hermana se burlaba de mí porque un día estábamos en Europa cuando todavía no existía el internet, ni los celulares. Existían ya los celulares, güey, pero híjolas, o sea, nos fuimos a Europa en calzones, casi, casi, sin teléfono, sin reloj, no había internet, no había GPS, ¿no? Y yo compraba mapas. Sí, llegaba a la central del lugar donde estábamos y compraba un mapa. Y yo decía, por aquí, por aquí, por aquí, por acá llegábamos. Yo, por aquí, por acá llegábamos. Y cuando yo me cansaba, le daba el mapa a mi hermana y mi hermana no le atinaba. Nunca nos pudo llegar a ningún pinche lugar con el mapa, güey. Y yo decía, es que no está tan difícil. Y mi hermana así, güey, no, me cae igual, es que no puedo leer un pinche mapa. Y ahí empezó con este rollo de, eres una lectora de mapas, ¿sí? Ahora hay de mapas a mapas, ¿no? O sea, está el mapa con el que puedes dirigirte en el planeta Tierra y también está el mapa con el que puedes dirigirte con las estrellas y al final eso fue lo que yo terminé pues adquiriendo como una... No es un hobby para mí es mi vida entera, ¿no? O sea, es mi esencia, güey. Yo voy a morir siendo una astróloga, ¿no?
Claro. Justo estás recordando lo que ya sabías. En tus vidas pasadas solamente estás recordando justo lo que ya sabes.
Exactamente. Y entonces... por mi gran amor y gusto por la astrología, empecé también a volverme tipo medio influencer en las redes sociales, porque a mí me gusta compartir la verdadera información que hay detrás de la astrología, porque aquí es donde tenemos varios conflictos, ¿sí? Y esos conflictos son por falta de comprensión o por falta de conocimiento y también por falta de comunicación. Entonces, parte de lo que quería yo trabajar con este live es qué es la astrología y para qué sirve realmente, ¿sí? Entonces, la astrología es muy simple definirla. La astrología es... el análisis del macrocosmos, todo lo que está fuera del planeta Tierra, ¿sí? Cómo funcionan esos planetas y en función de cómo funcionan esos planetas, cómo nos afecta en el microcosmos, es decir, hacia nosotros. Todavía más minucioso es cómo me afecta a mí, ¿sí? O sea, no solamente cómo le afecta al planeta Tierra, sino cómo me afecta a mí, ¿sí? Entonces, esto coincide con una de las leyes herméticas de Hermes Trismegisto de cómo es arriba es abajo, ¿sí? Entonces, los grandes sabios dijeron, si yo analizo el cielo, puedo saber qué está pasando aquí en la Tierra. Entonces, empezamos a trabajar con el tema de la astrología. La astrología, como te comentaba hace rato, yo considero que es una canalización divina de seres de otra dimensión. En la Kabbalah nos hablan acerca de la creación del universo y en el cuarto día se crean los planetas y Dios habla con los planetas y los planetas le dicen que son entidades, son divinidades superiores, güey, que vienen a ponerse a la disposición del planeta Tierra para ayudarla a subir frecuencia vibracional. Entonces no es ahí una roca flotando en el espacio, son dioses, entidades o como le quieras llamar, ¿sí? Emiten frecuencia vibracional, ¿sí? Entonces esa es una de las razones por las cuales cuando un planeta está haciendo movimientos en el cielo nos afecta de manera directa, tienen sus reglas y sus comportamientos, y por eso la astrología los estudia para poderlos entender, ¿no? Entonces, dicho esto, es así de, por ahí de Babilonia se empiezan a dar cuenta de esto, yo creo que entre Babilonia y Egipto ha de haber habido alguna divinidad que encarnó, yo creo que fue Hermes o Thoth, que lo menciona como el padre de la astrología, pero bueno, no hay algo que registre quién fue y qué pepinos nos lo dio, ¿no? Entonces empiezan a hacer la famosa astrología mundana. ¿Cuál es la astrología mundana? Los sumos sacerdotes se subían a unas pirámides que allá se les denominaban las zigurats. Es como una pirámide, pero sin punta, ¿no? Entonces era así y aquí había un cuadrado hasta arriba. Se subían los sacerdotes. Aparte de que ahí hacían los rituales, se ponían a ver las estrellas. Y ahora imagínate los años que tuvieron que pasar para que ellos empezaran a entender, mira, es que cuando este puntito rojo pase por acá, hay guerra aquí en nuestro país, y entonces al año que entra, puta, volvió a pasar por aquí el pinche planeta, y entonces se dieron cuenta que esas cosas, esos movimientos estelares que pasaban en el cielo, afectaban aquí, y entonces ahí es donde surge la astrología mundana. La astrología mundana es... hago una predicción como sacerdote para el pueblo en el que estoy. No se conocía, no surge la astrología al principio como astrología personal, ¿sí? La astrología personal surge después con los griegos, ¿no? Pero bueno, así empezamos. Después llega Alejandro Magno y agarra, y como Alejandro Magno conquistó todo el universo, ¿sí? Empieza a llevar toda la cultura que él había conquistado, porque pueblo que conquistaba también su cultura, y la empezaba a esparcir por el universo. Y entonces, de los babilonios empieza a llegar a Grecia la cultura de la astrología, el conocimiento de la astrología. Y son los griegos los que empiezan a crear aparatos bastante avanzados, ¿sí? Para poder saber dónde estaban los planetas sin necesidad de tener que estar observándolos, porque antes la astrología estaba completamente sometida a la observación. porque yo no tenía un aparato que me pudiera decir, ah, mira, este Plutón va a estar en este punto en tal año o en tal mes. No, yo como sacerdote tenía que subir y ver dónde estaban los planetas. Entonces estaba completamente ligada a la parte de la observación. Ya con los griegos, pues, ¿qué pasa? Los griegos bien truchos, ya sabes que esos, yo creo que también son un pueblo bien iluminado, ¿no? Claro. Los griegos, no, vamos a crear herramientas de observación para que no tenga yo que salir a ver el cielo, ¿sí? Porque si está nublado, si está lluvia, lo que sea, ¿no? Y entonces generan ciertos, el astrolabio, después encuentran en Grecia, en una isla, un aparato que se llama el aparato de Anticera, que es la primera computadora humana que existió, y es una computadora que podía decirte, dependiendo de moviendo las manecillas que hicieron de esta computadora, dónde estaban los planetas, en qué grado matemático estaban, qué signo del zodiaco estaban pasando, ¿sí? Y dices, ¡qué increíble! Ya no necesitaban salir al cielo a observar, ya tenían aparatos o computadoras, fueron los primeros programas astrológicos, donde yo podía decirte, tanto irme para atrás como irme para adelante, y decirte dónde iba a estar un planeta en Sion exacta, y entonces hacer la predicción. Chalada, chalada, pasaron el tiempo, llegaron los egipcios, y cada quien empezó a ponerle más y más y más y más información al tema de la astrología. Ahora, la astrología para mí es muy simple, es muy básica. Es a través de entender cómo están funcionando los planetas arriba, cómo va a funcionar mi humanidad aquí abajo. Ahora, ya con la posición de los planetas, los griegos pudieron hacer astrología personal, ¿sí? Porque dijeron, aparte de cómo está localizado en el cielo el planeta, tengo que saber en qué punto matemático del universo está parado la persona. Y por eso la astrología, y esto es uno de los primeros mitos que les quiero romper, la astrología es teocéntrica, que significa que la Tierra es el centro, ¿sí? No porque los astrólogos fueran ignorantes, ¿sí? Obviamente ya se sabía desde Babilonia que nosotros éramos un planeta que girábamos alrededor del Sol, pero como había mucho conflicto entre el tema religioso, pues no se animaron muchas personas a decir esto hasta que llegó Nicolás Copérnico y después Galileo Galilei, y ellos ya dijeron, ay, ¿qué crees? El Sol es una estrella, nosotros somos un planetita, ahí que giramos, y se genera la teoría Helios-Sol heliocéntrica. Pero no es porque seamos tontos los astrólogos, que es la primera cosa, el primer argumento con el que nos quieren echar abajo. Es que ustedes tienen una teoría geocéntrica, están tontos, que no saben que el Sol es el centro de nuestra galaxia. Sí, sí lo sabemos, pero no vivimos en el Sol. No te estoy diciendo que la energía que me llega afuera tiene que dominar donde yo estoy parado. Yo no vivo en el Sol, yo vivo en el planeta Tierra. Entonces tenemos una teoría geocéntrica. Ok, ¿sale? Punto número dos que hacen los astrólogos, dividen el todo. Dicen, para poder saber dónde están pasando los planetas, hacen una división matemática. Los astrólogos eran grandes matemáticos, ¿sí? Sabían de geometría esférica, o sea, eran unos genios los astrólogos. Ahorita nosotros somos unos escupitajos de Dios a comparación de astrólogos de hace muchos años, ¿no? Entonces, los astrólogos hacen la división del cielo. Yo creo que se les instruye, yo creo que un ser de otra dimensión, eso, ¿sí? Y dicen, el centro del universo es en la Tierra, porque ahí es donde ustedes viven. Y se va a hacer una división exacta de 12 pedazos del pastelito para que nosotros sepamos por dónde están pasando los planetas, incluido el Sol, ¿sí? Porque en la astrología el Sol también gira alrededor de la Tierra, ya sé que no es así, pero a niveles cosmológicos. Y aquí es otro mito que quiero como romperles. Se los voy a tratar de explicar lo más sencillo posible, pero sí. Los astrólogos hicieron una división perfecta. Todo en esta vida es numerología, números sagrados, geometría sagrada, ¿sí? Así y el número sagrado lo dividen en 12 partes iguales, ¿sí? Entonces, de la esfera que es la Tierra, lo proyectan hacia el todo y eso lo dividen en 12 partes iguales, ¿sí? Empezando como, tomando como punto de partida el horizonte, ¿sí? El ecuador de la Tierra. El ecuador de la Tierra, si tú lo extiendes, se llama el ecuador celeste. Y a partir del ecuador celeste, empiezan a hacer esta división, ¿sale? Ahora, esta división es una división matemática del cielo, de todo. Y en el momento en que los astrólogos empezaron a hacer esta, los primeros astrólogos empezaron a hacer esta división, las constelaciones coincidían con las 12 divisiones del cielo y le ponen los nombres de las constelaciones a la división del cielo. Pero no seguimos constelaciones. porque de repente cada X tiempo, bastante más seguido de lo que yo quisiera, sale algún influencer o alguna persona preguntando que si Ofiuco es el tercer signo del zodiaco, y es así de, no seguimos constelaciones. Los signos del zodiaco no son constelaciones, es una división perfecta que se hizo del cielo matemática y le pusimos los nombres de las constelaciones. Por lo tanto, si en la franja zodiacal de repente si se mete la colita de la constelación de Ofiuco, yo no tomo a Ofiuco como un signo del zodiaco porque no estoy siguiendo constelaciones. Yo no hice la división del cielo en función de las constelaciones. Y acaba otro argumento con el que echamos abajo a la gente que nos dice estas cosas. De entrada, no estoy siguiendo constelaciones, es una división perfecta del cielo. Porque si nosotros hubiéramos hecho una división dependiendo de la constelación, los signos del zodiaco no medirían lo mismo. Cada signo zodiacal mide 30 grados. Si tú una circunferencia de 360 grados la divides en 12 pedazos iguales, te va a salir de que cada división de esa circunferencia tiene 30 grados. Perdón. En astrología se mide del grado 0 al 29. Nunca vas a ver un grado 30, a menos de que estés usando grados absolutos. ¿Cuáles son los grados absolutos? Parto del 0, pero me voy hasta el 360. Los astrólogos tradicionales utilizaban los grados absolutos. Es bastante complicado trabajar con los grados absolutos. Entonces, los astrólogos modernos trabajamos con los grados zodiacales. Y entonces, cada signo del zodiaco, que son 12, tiene una subdivisión de 30 grados zodiacales que va del 0 al 29. Si yo hubiera estado como astróloga siguiendo constelaciones y bajo el argumento de que si Ofiuco también es una treceavo signo del zodiaco, entonces yo hubiera hecho una división perfecta de la medición, del ancho de cada una de las constelaciones en el cielo. Las constelaciones en el cielo no miden lo mismo. Si tú ves en un plano astronómico las medidas de cada una de las constelaciones no miden lo mismo. No voy a tratar de explicar gráficamente, pero si tú ves la constelación de Escorpión, mide esto, ¿sí? Es súper chiquita, pero te vas a la constelación de Virgo y la constelación de Virgo es enorme, una constelación gigante. Y entre Virgo y Sagitario, que también está acá, se mete una colita de la constelación de Ofiuco y dices, bueno, si seguimos esa lógica, entonces en los signos zodiacales, Virgo tendría que medir esto y Escorpión tendría que medir esto. Pero no estamos siguiendo a las constelaciones. Es una división perfecta del cielo y le pusimos los nombres de las constelaciones. Porque en el momento que se hizo esta división, el planeta Tierra coincidía con la constelación de Aries, con el signo zodiacal de Aries. Pero después hay movimientos de la Tierra que han ido haciendo que el fondo del cielo, visto desde nuestro punto de vista, vaya girando. Se llama la precesión de los equinoccios, y este es un concepto bastante difícil de entender, espero podérselos explicar. Fíjense, Tierra tiene tiene varios movimientos. El primero es el de rotación. ¿Cuál es el de rotación? Gira sobre su propio eje, ¿no? ¿Sí? La Tierra va haciendo esto sobre su propio eje. Ahora, el segundo movimiento que tiene, esto nunca deja de girar. La Tierra siempre va a tener su eje girando. Mi mano es la Tierra, ¿no? Mi cara es el Sol. ¿Cuál es el segundo movimiento? El de rotación. Giro alrededor de mi propio eje la Tierra y simultáneamente que gira alrededor de su propio eje, va girando alrededor del Sol. Movimiento 2, el movimiento de traslación. Hay un tercer movimiento, la Luna. Bueno, la Luna en fin no está tan humongous, ¿verdad? Pero la Luna es el satélite de la Tierra. Tienen cargas energéticas, ¿sí? Y entonces, este que es el eje de la Tierra, con la fuerza de atracción de la Luna, que no es tan fuerte, la verdad, se hace este movimiento. Fíjense en mi chapstick, ¿no? Hace este movimiento. Este movimiento se llama el movimiento de nutación, ¿sí? El movimiento de nutación es un movimiento casi imperceptible, ¿sí? Que se va haciendo. Entonces, el eje hace esto. Entonces, mientras va girando sobre su eje, va haciendo esto al mismo tiempo y al mismo tiempo gira sobre la Tierra. Hay un cuarto movimiento que nadie lo explica porque no es nada perceptible, porque tarda demasiados siglos en notarse. La Tierra va a ir poco a poco, paulatinamente, cambiando el sentido de su eje. Con el paso de los eones, va a ir haciendo esto. El eje va a rotarse hacia el otro lado. Y entonces, si lo vemos en cámara lenta, hace un movimiento de trompo. Pero este movimiento que les estoy haciendo, es el movimiento de la precesión de los equinoccios. Tarda muchísimo, ¿sale? Muchísimos años, güey. Cada era astronómica dura 2.226 años aproximadamente, ¿sale? Y cada era, cada que pasa estos 2.226 años, la Tierra poco a poco va moviendo su eje. Pero es lentísimo este movimiento, por eso no lo enseñan en la escuela, el movimiento de la precesión de los equinoccios. ¿Qué va a pasar? Desde que nosotros los astrólogos empezamos a trabajar con la astrología, se ha ido moviendo el eje, ¿sí? Se ha ido moviendo el eje. Y esto hace que el fondo que está aquí, que son las constelaciones, se hayan ido moviendo, güey. Ya no están en la misma posición. Por lo tanto, que es otra de las cosas con las cuales quieren echar abajo la astrología, es que dices, es que ya no están en la misma posición. Si yo salgo y veo donde me dicen los astrólogos que está el signo de Aries, ya no está la constelación de Aries. Y ni va a estar mientras más pasen los años. Porque no estoy siguiendo la pinche constelación, pues estoy diciendo que es una pinche división matemática del cielo, güey. ¿Sí? Claro. Mientras más pase, por ejemplo, ahorita se ha ido moviendo, tú ahorita sales a ver el signo zodiacal. Si yo te digo que la luna está en Aries y tú sales y en tiempo real quieres ver con un celular la luna y la enfocas, y tú dices, oye, pero está en Piscis, sí, por la precesión de los equinoccios, pero no sigo constelaciones.
Claro.
Este punto matemático de división perfecta del cielo de 12 pedazos jamás se va a mover, aunque la presión de los equinoccios dé 18.000 vueltas en su eje. Ahora, ya entendido esto, es así de, ok, los signos del zodiaco son divisiones matemáticas del cielo, no es una constelación. Entonces ya dejen de creer cada que les digan que Flipo es la 13ª constelación del zodiaco y apenas alguien se aventó a decir que Orión también era. Yo, madre santísima, quiero desmayar. Entonces no saben. A ver, yo ya no me enoje de que la gente ignorante de estas cosas, pero mira, si no sabes, no te estás poniendo a decir tonterías en las redes sociales, ¿ok? ¿Por qué son tan fuertes los argumentos que dan estas personas? Porque está la famosa franja del zodiaco. Si tú tienes a la Tierra aquí y el Sol bajo el punto de vista astrológico que estamos viéndolo desde el geocéntrico, imagínate, el Sol de alrededor de la Tierra va a hacer, voy a intentar dárselos a niveles gráficos, mi mano esta es la Tierra y mi mano esta es el Sol. ¿Qué pasa cuando el Sol empieza a girar? Marca una línea. Esta línea, que es mi portavasos, se llama la eclíptica, ¿sí? En esa eclíptica, el Sol gira siempre, nunca se va ni para arriba ni para abajo. Siempre está en esta posición en cero, mientras da la vuelta a la Tierra. La Tierra tarda 365 días, pues el Sol tarda 365 días en dar vuelta a la Tierra, visto desde el punto astrológico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los planetas, a ver, aquí ya vamos a hablarles ahora sí de astronomía. Realmente la que gira es la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? ¿Sale? Y los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y vamos a incluir al satélite que es la Luna, van girando también alrededor del Sol, pero estos sí se mueven, no siempre están en esta línea, y ahí es donde se forma la franja del zodiaco. 8 grados para arriba de esta franja, que es la eclíptica, y 8 grados para abajo, se va a formar la franja de los signos del zodiaco, porque en esta franja, 8 grados para arriba y 8 grados para abajo, es donde los planetas hacen su órbita. Les voy a poner un ejemplo, imagínense que aquí está la franja, ¿no? Entonces, Mercurio hace esto, a lo largo del Sol, ¿no? Y Marte hace esto, y Neptuno hace esto, pero no se salen de esta franja. Esa es la franja del zodiaco. Y dentro de esta franja del zodiaco, que si la sumamos son 16 grados, tomando como el centro la eclíptica, a niveles astronómicos se llega a meter dentro de esta franja del zodiaco la constelación de Ofiuco. Por eso hacen esa aclaración. Es que si se mete en la franja de los signos del zodiaco, sí, güey, pero no estoy siguiendo constelaciones, que parte ya no entendieron. Ya lo repetí 100 veces, entonces vamos a seguirnos, ¿ok? Es buenísima la astrología. El único planeta que sale de la franja del zodiaco es Plutón. Plutón tiene una órbita bien locochona, güey, ¿sí? Pero, seguimos, los signos son divisiones matemáticas del cielo. Ahora, los signos del zodiaco me representan energías, ¿sí? Son tipos de energía. No me voy a poner aquí a enseñarles astrología, pero voy a ponerles ejemplos. Aries es el inicio. Y entonces toda la energía de Aries, todo lo que camine dentro de la franja de Aries va a estar bañado, embarrado con la energía de la acción. y cuando camine ese planeta y se meta en la franja, en el pedazo de pastel del cielo de Tauro, ya cambia de la acción a el sostenimiento. Cuando estamos en Tauro, las cosas se sostienen, hay abundancia, las plantas empiezan a dar fruto, güey. Pero cuando pasamos a Géminis, todo empieza a ser mental, güey, se pinta por el tema de la comunicación, bla. Entonces, ¿cuáles son los signos? Una división perfecta del cielo vista desde el punto de la Tierra como el centro del universo. Ahora, los griegos meten el tema de las casas zodiacales. Las casas zodiacales es una división desde el punto de vista donde yo estoy parado. Si yo soy, mi mano es la Tierra, yo estoy parada aquí, no es lo mismo si estoy parada aquí, o si estoy parada aquí, o si estoy parada.
Y ahí entran los números.
Exactamente, ahí vamos a hacer una división matemática también de en qué posición geográfica estás parada, ¿sí? Para que yo pueda decirte cómo te está afectando un planeta. No es lo mismo, no se hacen los mismos ángulos matemáticos si una persona está aquí y Urano está aquí, a que si una persona aquí está aquí y a que si la otra persona está aquí y Urano está aquí, ya se hicieron ángulos distintos. Entonces se hace una división de la Tierra, ¿sí? Dependiendo de dónde estabas parado cuando naciste. Por eso lo más importante de la astrología es la hora a la que naciste. De hecho, la palabra horóscopo significa mirar la hora, ¿ok? Vamos a ponerlo gráficamente. Este es el horizonte, ¿ok? ¿Sale? Y esta es Mariana, ¿sí? Mariana está aquí, este es el horizonte, imagínense, necesito ya esta es la Tierra, ¿no? Es un círculo, esta es la Tierra, ¿no? La Tierra es un círculo, ¿sí? Digo, una esfera, aquí está ¿cómo se llama? El horizonte, yo estoy parada aquí, ¿ok? ¿Sale? Yo no estoy en el Ecuador, no se crean que el Ecuador es el pinche horizonte. Si yo vivo en Alaska, ¿cómo se llama? Mi horizonte va a estar acá, güey. No estoy hablando del Ecuador, por eso es complicada la astrología, ¿no? Ok, estoy parada aquí, este es el horizonte donde, desde el punto de vista donde yo estoy parada. Ahora, ¿qué pasa? La hora exacta a la que yo nazco, el día exacto, la posición geográfica, es decir, la coordenada a la que nazco, y la hora exacta me va a decir dónde estaba el planeta Tierra pasando, por qué signo estaba pasando cuando estaba saliendo por el horizonte, qué signo del zodiaco estaba ascendiendo por el horizonte desde donde yo estoy parada. Y a partir de eso, como ya sabemos que cada signo del zodiaco tiene 30 grados, si yo nací, voy a inventarlos, ¿no? Con el ascendente en el grado 25 de cáncer, y a partir de esto, matemáticamente, hago la división de los 12 pedazos. Por eso es súper importante la hora, por eso, por lo menos yo, Mariana, no te hago un mapa natal, si no me enseñas un papel que me corresponde, dice la hora de tener. Yo no les creo de, te voy a pasar a mi tatarabuela para que diga la hora en la que nací. No, me vale que eso tu tatarabuela. Yo necesito papel que me diga a qué hora naciste. Yo, Mariana, hay otros astrólogos, claro, que si lo aceptan, es mi responsabilidad. Porque esto cambia. Si tú me dices una hora y naciste a otra hora, las casas se van a cambiar.
Total.
Y que las casas cambien.
¿No? Y todo cambia, porque hasta la luna, todo.
A ver, se los voy a graficar. Imagínense que aquí es el horizonte, el día en el que nací, y aquí estaba el chapstick, es la luna, ¿ok? ¿Sale? Imagínate que esta persona cuando nace, la luna estaba pasando exactamente al mismo tiempo que el horizonte. Entonces esta persona va a nacer con la luna en el ascendente. Pero si yo me equivoco de hora y le estoy inventando y resulta que nació 2 horas después, ¿qué va a pasar? La luna ya no está en el ascendente, la luna ya se fue a la casa 12. Y ya la cagamos como astrólogos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una luna encima del ascendente que una luna en casa 12. ¿Sí? El significado cambia. Por eso todos los que estén viendo esto, si les late esto, si están embarazados o conocen a gente que te vaya a tener chamaco, díganle, apunta a la hora a la que nace el chamaco. Es a la hora que sale completamente del vientre de la madre. No es a la hora que llora, porque no todos los niños lloran. Pues imagínate que estás esperando ahí media hora que llore el niño. Ya, vaya, pito. Sale el chamaco, sale todas las patas, no importa que siga el cordón umbilical ahí, sale, entonces marco la hora. Las cartas están redondeadas, por lo menos aquí en México siempre vas a nacer o en el 0 o en el 5, a las 10, a las 10:05, a las 10:15, a las 10 no sé qué. Yo, por ejemplo, supuestamente nací a las 10:20, yo de verdad he sido por las 10:19 o por ahí, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, un minuto de diferencia, a veces sí hace la diferencia y para esto hay que hacer una rectificación de carta, pero bueno, tomamos las horas de las actas de nacimiento o si son más truchas y tienen la famosa pulserita del bebé, ahí sí ponen las horas exactas.
Yo ahí las
guardo. Nació a las 10:21. Exactamente. Y entonces con eso podemos hacer predicciones mucho más certeras, ¿ok? Si no tienes la hora de nacimiento, no se te puede hacer astrología, ¿sí? A ver, si hay astrólogos mucho más profesionales que saben hacer rectificación de carta, ¿qué significa eso? No tengo la hora a la que nací, pero sé los eventos de mi vida. Me casé el 15 de octubre de la chingada, ¿no? Mi hijo nació a tal hora el 16 de noviembre de bla, bla, güey. Me divorcié, mi papá se murió el tal día. Con eso, yo puedo atrás y hacer una rectificación de carta. Es un pedo. Yo no sé todavía esa rectificación de carta, pero sí podrían sacarlo. Ahora, cuesta una lana. Un astrólogo que te haga una rectificación de carta te va a cobrar más de 10 mil pesos por hacerte una rectificación de carta.
Y déjame te digo que está barato, porque es diseñar todo, o sea, descubrir todo.
Claro, yo tengo que ir jugando con las matemáticas del cielo y decir, si a tal día estaba acá en grados matemáticos, yo lo echo para atrás y entonces quiere decir, ya sabes, sí, no está fácil, sí. Hay gente que te va a decir, hay gente pasada de inteligente que te va a decir, ya hay programas en astrología que te hacen la rectificación de carta. No es tan sencillo. Ahora, vamos a seguirle. Ya que yo sé esta división de los signos zodiacales y cuál era el signo que estaba saliendo por el horizonte cuando yo nací, se va a hacer la división de las 12 casas. Ahora, ojo, los signos zodiacales siempre van a tener cada uno de ellos 30 grados, del 0 al 29, eso nunca va a cambiar. Pero dependiendo el lugar del planeta Tierra donde naciste, las casas, esas sí pueden cambiar de medida. Si naciste cerca del Ecuador, las casas van a ser casi iguales. Si naciste más hacia el norte o más hacia el sur, las casas se vuelven dispares. Si yo nací en Alaska, tú puedes tener casas astrológicas de 60 grados, por ejemplo. Ya se comieron a dos signos zodiacales, ¿no? O si nazco en la Patagonia, ¿no? Pero bueno, es raro. Nosotros andamos aquí en México y es raro hacer lecturas de mapa donde las casas sean tan dispares. Pero, por ejemplo, yo ya atiendo a gente de varias partes del mundo y ya me ha tocado. Felices madres, ya tienen casas como muy, muy, muy amplias. Las casas varían sus medidas en grados matemáticos dependiendo del lugar en el que naciste, por eso también es importante saber la coordenada geográfica del lugar en el que naciste. Ahora, dicho esto, ¿quiénes son las casas? Si los signos son la energía que yo voy a trabajar, la casa astrológica es el área de mi vida donde yo voy a depositar esa energía. Yo nací con la casa número uno, que es, me representa al cuerpo, a los inicios, a la acción, pero nací con el ascendente, que así se llama la casa número uno, en el signo de Cáncer, se van a mezclar las energías. Esa mujer con ascendente Cáncer tiene la capacidad, por ejemplo, de hacer inicios dependiendo de su mundo emocional, porque es muy sensible. Si esa persona no está emocionalmente equilibrada, va a necesitar estabilizarse primero emocionalmente para poder hacer ejercicio, iniciar proyectos. ¿Por qué? Porque la rige un signo de emociones. Pero hay otras personas que, por ejemplo, tienen fuego, ¿no? Leo en el ascendente, ¿no? Son los que van, suben, hacen, y no importa si están tristes o no están tristes, van y accionan, ¿no? Es así de, ok, van siendo diferentes las cosas. Ahora, cada casa tiene un significado diferente, áreas de vida. Las voy a decir rápido, no crean que es así de sencillo, pero la casa uno es cuerpo, ¿sí? Mi personalidad, los inicios. La casa número dos es la casa de los bienes materiales, el valor que me doy a mí mismo, por lo tanto se convierte en una casa de autoestima, el dinero que genero con mi propio trabajo. La casa 3 es la casa de la comunicación, los estudios cortos. La casa 4 es la familia, el autoconocimiento. La casa 5 es el amor propio, el amor que inicia como los noviazgos, el liderazgo, la creatividad, los hijos. La casa 6 es la salud, el orden, la disciplina. Es una casa de trabajo en servicio a los demás, los animales. Aquí se ven las mascotas en la 6. La casa 7 es la casa de las relaciones vinculares en responsabilidad, no solamente un matrimonio, porque mucha gente dice, es la casa del matrimonio. Claro, no es la más casa del matrimonio.
Todas las relaciones, ¿no?
Exactamente, en compromiso, casa 7. Casa 8, el sexo, la muerte, la resurrección, la psicología, ¿sí? Las herencias, güey, la parte de los compromisos más fuertes, es una casa de dificultades, ¿sí? La casa 9, la casa de la espiritualidad, de los viajes largos, de los estudios superiores, de la enseñanza. La casa 10, el éxito, cómo me ven los demás, es otra casa de trabajo, ¿sí? La casa 11, la sociabilización, de los amigos, las metas, los deseos. La casa 12, es una casa difícil, la 12, también es espiritualidad, pero es una casa de finales, cierro ciclos, soy muy espiritual, trabajo con el amor incondicional, son personas muy conectadas con su yo superior, ¿sí? Son muy sensibles. Y cada casa también tiene su parte de baja frecuencia vibracional. Esa es otra cosa que quiero que entiendan. No hay signos malos. Eso es una estupidez.
No hay ni bueno ni... Sí, claro. No hay ni bueno, ni malo, ni positivo, ni negativo.
Hay armónico y hay desafiante. Todo signo zodiacal, el que sea, si tú vibras armónicamente, vibra positivo. Pero si tú no quieres vibrar la energía de ese signo zodiacal, te vas a ir a su parte desequilibrada. Voy a poner al pobre de Géminis que siempre lo traen jodido. Así de... Es que creen que todas las personas que nacen bajo el signo de Géminis son mentirosos, es así de... Si
las dos persona, caras, ¿no?, que siempre ven.
Si la persona vibra bajo, claro que puede ser manipulador y mentiroso, pero si la persona vibra alto, son las personas más inteligentes y más sociables que te vas a encontrar. Ahora, no juzguen a una persona por su signo zodiacal, porque ahí les va otro mito que les voy a ponchar. Somos los 12 signos del zodiaco. No somos nada más el signo solar. Cuando ustedes les preguntan qué signo eres, les voy a poner mi ejemplo, yo soy Sol Tauro, ¿no? Cuando a mí me preguntan qué signo eres y yo digo Tauro, esa es una de las 12 energías que yo voy a trabajar. Por eso ojo con que estén criticando de, ay, los pinches geminianos son bien doble cara, mentirosos. Sí, tú en alguna parte de tu vida tienes a Géminis y ahí puedes, si no equilibras tu energía, ser un mentiroso doble cara. Entonces no estén criticando a las personas, ay, no, es que ese güey es este escorpión, de seguro es bien cachondo, ¿no? Y dice, madre, tienes energía escorpión aquí, güey, y en alguna parte de tu carta, güey, vas a ser... Acuérdense que dependiendo de la hora a la que nací, es el signo que va a gobernar cada una de mis casas. Y entonces yo tengo 12 energías a trabajar y 12 casas y 12 áreas a trabajar. Ahora, somos los 12 signos del zodiaco. Eso es súper importante que lo entiendan. No nada más van a ser Tauro o no nada más van a ser Géminis, ¿no? Van a ser los 12 signos, ¿sí? Ahora, ya que tengo la rueda de los signos y las casas, que son mis áreas, vamos a ver el día en el que nací, dónde estaban los planetas. Para eso utilizamos algo, los astrólogos, que se llaman las efemérides, ¿no? Un libro que hacen los astrónomos, los científicos, donde dicen, Plutón está en este signo zodiacal en este grado, Urano está en este signo zodiacal en este grado, y yo puedo irme hacia atrás o hacia adelante con las efemérides. Yo puedo saber como astróloga dónde va a estar Plutón en el año 2085. Por eso te puedo hacer predicciones, porque puedo saber hacia dónde se van a ir y qué puntos de tu carta va a tocar. Entonces, ya que tengo cuáles son los signos, cuáles son las casas, qué signos están gobernando cada casa, entonces veo dónde se pusieron los planetas. Ah, Mariana nació con la casa número 1 en Cáncer, por lógica si es Tauro, su sol se fue a la casa 11. Y entonces dices, ah, ok, Mariana va a tener energía taurina. Pues bueno, les estaba diciendo, imagínense, si ya sé cuál es el signo que gobierna mi casa número 1, puedo ver dónde estaban los planetas, ¿verdad? ¿No? El sol se puso en Tauro en la casa 11, la luna se puso en Escorpión en la casa 5, junto estaba Urano cuando nació Mariana también en la casa 5, pero ya en el signo de Sagitario, y entonces yo veo dónde estaban los planetas por signo y por casa y por grado matemático. ¿Por qué son importantes los grados matemáticos? Porque no es lo mismo que una persona nazca con el sol en Tauro en la casa 11 en el grado 25, a que una persona nazca con el sol en Tauro en la casa 11 en el grado 1, porque ¿cómo se activa la carta? Porque la carta no se mueve, es una foto. Claro. Es una foto que se toma del universo el día en el que naciste y te va a decir dónde estaban los signos, las casas y los planetas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Yo necesito saber en qué grado matemático, para que en el cielo, imagínense que este es el mapa natal, ¿visto? A ver, no es plano, es esférico, pero todo lo vemos plano en el mapa natal, ¿no? En el mapa natal, para que pasen cosas en mi vida, los planetas lo van a ir activando, y entonces si está pasando por aquí la luna o el sol o Neptuno o Urano, para que me active a mí y Dios en la vida y yo tenga experiencias en la vida, tiene que estar tocando un punto matemático de mi carta. Por eso subdividimos los astrólogos, primero en 12 cachos el cielo y luego cada cacho, que es el signo zodiacal, en 30 grados. Y entonces, ahí les va, por ejemplo, ahorita lleva casi, ay, que serán como 5 años de Tauro. Todas las personas que nacieron con el en Urano, en algún momento de estos 7 años van a recibir la conjunción a Urano. ¿Qué significa una conjunción? Que el planeta en el cielo se pone en el mismo grado matemático. Yo ya la viví, por ejemplo. Yo nací con el sol en el grado 17 de Tauro y ya pasó por el grado 17 de Tauro Urano. Cuando Urano pasó por el grado 17 de mi Tauro y se puso enfrente, exactamente encima de mi sol, tuve tránsitos uranianos. Urano es los cambios radicales. Yo viví cambios radicales fuertísimos cuando Urano tocó mi sol, por eso me representó, es mi esencia. pero no va a ser para todos los taurinos así. ¿Por qué? Porque si tú naciste con el sol en el lado 29 de Tauro, a ti todavía no te toca ese Urano. Claro. Todavía no sientes de Urano. Por eso es importante saber el grado matemático. Y entonces ahí, si ya te metes a chismear en los lives, yo, por ejemplo, en mis lives siempre les voy a decir el grado matemático y el signo en el que está. Urano está pasando ahorita porque retrogradó en el grado 20 de Tauro. Tienes algo en el grado 20 de Tauro, lo activa. No tienes nada, no te pasa ni madres con ese Urano, güey. Por eso es importante saberlo, porque luego la gente se emociona de que no, es que va a ser la luna llena y el eclipse y nos va a ir de todo, de la chingada, porque ya Pepita Pérez dijo que el fin del mundo y no sé qué dices. Si ese eclipse, aunque se presente muy fuerte a niveles energéticos, no toca un grado matemático de tu carta, te vale queso ese eclipse. Lo mismo que con la luna nueva y la luna llena, que menos importa. Que la luna no es importante porque yo amo a la luna, ¿no? Pero la luna es tan rápida, la luna tarda allá arriba en el cielo en cambiar de signo zodiacal, en pasar de esa división, ¿sí? 2 días y medio. Entonces, si la luna llena está activando tu carta, la va a activar 1 día y medio, 2 días, a lo mucho. ¿Y eso qué? Tiene nada fenomenal que la luna activa tu carta. La luna es la que activa constantemente a la carta. Arriba en el cielo se va a hacer una división entre planetas rápidos y lentos. Los planetas rápidos son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte. Cambian de signo zodiacal tan rápidamente, ¿sí?, que la activa todo el tiempo. La luna tarda casi 28 días en activar todo el zodiaco. Entonces, en un mes tú vives, se te activa todo tu mapa natal, siempre. Eso no es tan importante porque cada que se activa solo va a durar 1 día y medio, 2 días. Pero están los planetas lentos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Sobre todo Urano, Neptuno y Plutón se van a volver planetas generacionales. ¿Por qué? Porque tardan tantos años en cambiar de signo zodiacal que van a activar a varias generaciones. Por ejemplo, Plutón, que les digo que tiene una órbita medio rara, tarda, dependiendo de su velocidad, entre 12 y a veces 30 años. O sea, Plutón, en hacer esto, en cambiar de signo, a veces tarda 10 años, a veces tarda 15 años, a veces tarda 20 años, a veces tarda 30 años. Ahora imagínense, va a haber generaciones completas con Urano, Neptuno y Plutón en el mismo signo zodiacal, en diferentes grados matemáticos, ¿ok? Pero esto tiene una interpretación. Los planetas también nos pusieron órdenes, trabajos a hacer a niveles generacionales. ¿Por qué creen? Ahí no les hace lógica. La generación X, los baby boomers, la generación, la chingada, güey. Sí, es que si te pones a ver, nacieron con esos, sobre todo con Plutón, en el mismo signo.
Wow. Oye, hermosa, y por ejemplo, aquí precisamente ahí vienen en nuestra carta los retos que tenemos que cumplir como alma, que tenemos que venir a aprender, por eso eligieron esa hora, ese día, y toda esa fecha, ¿no? Porque precisamente si la ves, ahí yo tengo una carta natal bastante, que vengo acá a aprender, sobre todo, siempre digo, el amor propio, el perdón, eso es lo que viene aquí, y lo terrenal. Soy demasiado espíritu, y justo el estar acá en tierra, tengo bien poquito, y es lo que justo estoy trabajando. Eso también determina toda la astrología, ¿no? Tu alma que eligió la fecha justo para nacer y todo este número matemático maravilloso.
Ahora, cada año yo te hago una predicción con los retornos solares y otras personales. ¿Qué significa el retorno solar? El sol estaba en un grado matemático cuando naciste, ¿sí? A partir de tu cumpleaños empieza a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Y cuando vuelve a tocar el grado matemático de cuando tú naciste, se genera el retorno solar. Las personas que quieran saber cómo van a estar sus años a niveles astrológicos tienen que venir a los retornos solares. Ya puedes salir en tu cumpleaños. Te van a decir, cerca de tu cumpleaños, pon tú, yo cumplo en mayo. Yo voy en mayo con el, a ver, yo me hago mis propios retornos solares, ¿no? Pero voy en mayo con el astrólogo y me dice cómo va a estar la energía de mis 365 días. Vayan en lo cerca de sus cumpleaños porque si no se les va la energía, ¿no? Es así de, ay, es que ya fui 6 meses después y ya me pasó todo lo que me dijo el astrólogo que me iba a pasar. Entonces, bueno, eso es una forma de adelantarnos a lo que vamos a vivir. El mapa natal, quiero que entiendan que es como si fuera un pastel. Los mapas natales nunca cambian. Lo que tu alma decidió venir a trabajar es lo que vienes a trabajar. No lo puedes cambiar aunque chilles y patales, güey, claro. ¿Sí? Esto es lo que te tocó comerte en esta vida. Pero tú dices, es mucho pastel, güey, ¿cómo le hago? El universo muy amable te lo corta en rebanadas, ¿sí? Y cada rebanada es un año. Toma, este año es esta rebanada y el año que sigue es esta rebanada. Por eso los retornos solares siempre cambian. Porque yo te voy a decir, el día que es tu cumpleaños, el sol vuelve a estos grados matemáticos, pero el cielo ya se movió, güey. Claro. claro. No va a estar como claro. Naciste. Uh-huh. Te voy a decir, este año Plutón se puso acá, Mercurio anda por acá, Pepito Pérez anda por acá, la Luna anda por acá, y eso significa tal cosa, y es lo que tienes que trabajar en este año. Y entonces cada año vienes a tu retorno solar para que yo te diga qué vienes a trabajar. Ahora, terminándoles de explicar el mapa natal, es los 12 signos del zodiaco, las 12 casas, ¿dónde están los planetas? Ahora, cada planeta hace ángulos entre ellos. La Luna con el Sol con no sé quién, Pepito Pérez con no sé quién, ¿saben? Y dependiendo del ángulo que hicieron cuando naciste, es decir, si estaban a 0 grados, que es una conjunción, a 90 grados, que es una cuadratura, a 180 grados, que es una oposición, a 120, que es un trígono, ¿sí? A 60, que es un sextil, va a haber una interpretación de armonía o de desafío. Y aquí vamos a ponchar otro pinche balón. Todas las cartas tienen armonías y todas las cartas tienen desafíos. Sí. Que un ángulo se haya hecho armónico, como por ejemplo los trígonos, cuando un planeta está a 120 grados del otro se llama trígono y supuestamente es un ángulo armónico. No quiere decir, cuando ustedes escuchen armónico en la astrología, que son aspectos, estos se llaman aspectos astrológicos. Los aspectos astrológicos, que son los ángulos que se hicieron entre los planetas cuando naciste, en un mapa tú lo vas a ver como rayas, ya rayas rojas o rayas verdes. Que sea una raya verde no quiere decir que, ay, es que eso va a estar padrísimo siempre en mi vida. No, un ángulo, un aspecto armónico solamente quiere decir que se te da muy fácil lo que significa en estos planetas. Pero no quiere decir que sea bueno. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que nazca con Mercurio, que es el planeta de la comunicación, en trígono a Neptuno, que es el planeta de la fantasía, güey, de la conexión con el universo, ¿sí? Si está equilibrado, por ejemplo, es una persona que puede escribir cuentos de ciencia ficción. Se va en el tren del mame y dice, no. Y entonces llegó el Hobbit, güey, y Gandalf, y el dragón, y no sé qué. Y dices, a ver, Tolkien debe de haber tenido algo por ahí, por el estilo. Y ya he analizado las cartas de Tolkien, ¿no? Es así de, wow, qué fantasía, Neptuno, qué manera de traer un mundo que no es de aquí, al aquí y a la hora, a través de la escritura. Y dices, y se le daba súper bien. Es más, el Tolkien inventa el élfico. Claro. Él inventa un nuevo idioma. Imagínate eso, ¿no? Sí. Muy, muy bien. Se me da fluido. Pero, ¿qué pasa si no vibra en frecuencia vibracional? Esta es una persona que Mercurio, el conocimiento, Neptuno, cuando lo vibramos en baja frecuencia vibracional, son las mentiras, güey, sí, lo que se oculta. Y entonces esta persona es re mentirosa. Mm. Y no es geminiano. ¿Eh?
Exacto.
El trígono a Neptuno. Ahora vamos a con el ejemplo contrario. Cuando ustedes escuchen que hay un ángulo entre sus planetas, un aspecto, así se llaman aspectos astrológicos, que sea de desafío, no quiere decir que sea algo malo. Por ejemplo, las personas que nacen con Marte en cuadratura a Saturno. Marte es la acción, Saturno es la responsabilidad y el compromiso. Si yo trabajo con esta energía, es una persona que le va a costar mucho trabajo iniciar y que le va a costar mucho trabajo hacer ejercicio, por ejemplo. Porque viene de por sí desafiante el aspecto. Pero si yo logro armonizar, brincar, cualquier aspecto desarmónico sí tiene piedras a brincar. No me es fácil, va a costar trabajo. Pero si yo esta cuadratura con Saturno, que es el planeta de la responsabilidad, y Marte, que es el planeta de la acción, lo logro integrar en mi vida y brinco todos los obstáculos y me quito la flojera de hacer ejercicio y me quito la flojera de iniciar cosas en mi vida, entonces esto es una persona que se vuelve, por ejemplo, muy buena para el ejercicio. Muchos atletas de alto rendimiento tienen cuadratura de Saturno con Marte.
Wow.
Pero si es un aspecto negativo, dejen de utilizar esa palabra. Es que los astrólogos tradicionales eran los maléficos, los aspectos negativos. No, güey.
No.
Va a costar trabajo, no te va a costar trabajo. No hay bueno y no hay malo. Plutón y Saturno y Marte no son malos. Son planetas que nos ponen pruebas y desafíos, ¿sí? Para que vayamos evolucionando. Ahora, ¿qué planetas se leen en el mapa natal? El Sol. A ver, también se los voy a decir bien rápido, no crean que es así de sencillo. El Sol te representa a ti, es tu voluntad, es tu conciencia. La Luna son tus emociones, ¿sí? Tu mundo interno. El verdadero planeta del amor es la Luna, porque la Luna te dice cómo amar y ser amado, ¿sí? Mercurio, el planeta de la comunicación, el planeta de la inteligencia, de la diversidad. Venus, el planeta de las vinculaciones, de cómo me vinculo contigo, de lo femenino, y el planeta del dinero, donde está Venus, ganamos lana, güey, donde está tu Venus para ver cómo ganas dinero. Por eso esto de que no, todos los doctores van a ganar dinero, no es cierto. ¿Qué tal que tu hijo tiene en la casa de, no sé, güey, en la casa de tres, y él no necesita estudiar una carrera universitaria. Con que agarre o dos, tres cursitos, güey, va a ser súper inteligente para las ventas. No necesitas estarlo chingando con la universidad, ¿no, güey? ¿Sí? Entonces, hay que ver.
Ahí hay que utilizar la buena astrología precisamente para saber en qué enfocarlo, ¿no?
Yo les recomiendo a las mamás, por ejemplo, una de las cosas por las cuales también me animé a ser astróloga, porque dije, ay, si le leyeran esto a las mamás, no nos iría tan de la chingada con los hijos, cabrón, ¿sí? Entonces, tú vas con el astrólogo y aunque tu bebé esté chiquito recién nacido, yo te leo el mapa de tu hijo a ti, papá, si tu hijo tiene menos de 18 años. Ya cuando tiene 18 años y está escogiendo carrera, puedes mandarlo con el astrólogo para que le digan, oye, va por acá, va por acá, va por acá, y te diga, ay, sí, es que yo quiero ser músico y mi papá no me deja, mi papá quiere que sea arquitecto, y es así de, pero si todo su mapa dice que el escuincle va a ser músico.
Mis hijas también están levantando la mano, dicen, por favor, yo quiero ahorita.
Exactamente, y tú negándole su destino, ¿no? Es así de, no le nieguen su destino a los hijos. Además, va a estar en el mapa si tu papá te va a querer negar tu destino.
También, o sea, wow.
Quiere que hagas esto, ¿no? ¿Vale? También salen los mapas natales. Ahora, chicos, Marte es la contraparte, lo masculino, la energía de la acción, cuando no está equilibrada es la guerra y la violencia, y es el sexo, literal, el acto sexual. Urano, bueno, Júpiter es la expansión, el conocimiento máximo, la verdad, el benéfico, y benéfico no me refiero a esto de los planetas buenos y malos, sino que tiende, está Júpiter, tenemos benefactores en nuestra vida, ¿no? Saturno, el papá regañón, el deber ser, la estructura, tienes que irte por acá, trabaja, genera ingresos, güey, siempre se le llama planeta karmático, no porque sea malo, karma no es algo malo, karma es una tarea que tienes que hacer, pero que no la has terminado, es una tarea incompleta que tienes que completar, pero no la quieres hacer porque te da flojera, miedo, lo que sea, entonces Saturno es uno de los planetas karmáticos, porque tienes que responsabilizarte. Donde esté Saturno, me tengo que responsabilizar. Nadie de aquí recién nacido, ni a los 15, ni a los 18, tiene trabajado Saturno, ¿eh? Claro. Hay que tener compasión y paciencia a los niños, porque no puedes pedir que su Saturno ya lo tenga integrado a los 18 años. Más o menos por ahí, del retorno de Saturno de los 30, medio empezamos a desaprender.
Era lo que te iba a decir, que hay bastante personas que ya tienen bastante edad y pues no, no está trabajado ahí.
Exactamente. Y Plutón, sí, Neptuno nos habla de el amor incondicional, ayuda a los más necesitados, la conexión con el universo, Dios. Cuando alguien tiene una conexión fuerte con Neptuno, híjolas, de verdad conecta con otras entidades y otras dimensiones. Son las personas que traen dones, por ejemplo, ¿no? Una persona que nazca con el sol encima de Neptuno, una persona, sobre todo una luna encima de Neptuno, ¿no? Van a ser personas con una capacidad de contactar con el universo. Pero también, si vibran bajo, son personas con una capacidad de irse a los vicios fuertísima, súper fuerte. Y el último, Plutón. ¿Quién es Plutón? Es el segundo planeta del karma, y Plutón nos va a hablar de las transformaciones más profundas que tenemos que hacer. Es la muerte y la resurrección. Y entonces nosotros tenemos, donde está Plutón, tenemos que morir al viejo yo y renacer al nuevo yo. ¡Ojo! ¡Ojo con esas interpretaciones de tres pesos de que es que Plutón está pasando encima de mi luna, quiere decir que se va a morir mi mamá! No, me inventé. No pueden hacer una predicción así de tonta, nomás porque Plutón anda encima de la luna, ¿eh, chicos? ¿Sale?
Y se habla precisamente de ese morir, pero interior, ¿no? O esa transformación, aprendizaje y todo, ¿no?
Claro, ahora, dentro de las técnicas predictivas en la astrología, nosotros tenemos el mapa natal. Este nunca se va a mover. Si Mariana nació con el sol en la casa 11, ahí se va a quedar toda su pinche vida, güey, ¿sí? Uh-huh. Y si Mariana con la luna en escorpión en la casa 11, digo, en la casa 5, ahí se va a quedar. Pero acuérdense que los planetas en el cielo siguen activando la carta, ¿sí? Uh-huh. Y esto se llaman tránsitos. Para que un tránsito realmente me represente algo importante en mi vida, no solamente basta con un tránsito, ¿sí? Porque hay gente que de repente le lee y dice, no, es que Plutón encima de mi luna, Plutón está pasando justo encima de mi luna que está en mi mapa natal, quiere decir que se va a morir mi mamá. No, güey, para que se muera tu mamá necesitas que hayan por lo menos 3 o 4 tránsitos pesados afectando los significadores de la madre. No estén matando a sus mamás y a sus papás nada más porque hay algo encima de la luna o del sol, ¿no?
Por favor.
No puedes saber un pronóstico así de estúpido nada más porque sí. Tienes que aprender astrología o ir con el astrólogo a que te haga las predicciones correctas. Por eso esto de meterse al aire, Pepita, no sé quién, y que te diga, a todos nos va a ir así hoy. O sea, es una estupidez. Es como querer. Imagínate que tú quieres hacer un pastel y metes un huevo en el horno. No te va a salir. Hacerle caso a los famosos horóscopos no es una decisión armónica, no es una decisión sabia, porque los horóscopos no están mal hechos. Lo que te dicen es correcto, pero es una embarrada de información de todo lo que tú eres. ¿Tú crees que si nada más metes un huevo en el horno va a salir tu pastel? ¡No! Además de que tienes que meter todos los ingredientes, tienes que seguir una receta. Porque si yo agarro y meto todos los ingredientes así, sin abrirlos, el huevo con cáscara y la leche con el tetrapack y la harina con la bolsita en mi horno, tampoco se va a hacer mi pastel, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Necesitas una receta que te diga, parte el huevo, revuélvelo, no sé qué, bla, 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 y luego mételo al horno para que salga esto.
Y los cada ángulos, uno tiene su receta. O sea, es individual, ¿no?
Son los ingredientes. Los ingredientes son los signos, los planetas y las casas. ¿Cuál es la receta del pastel? Los aspectos. Los aspectos, los ángulos que se hicieron entre un planeta y otro planeta, te van a decir cómo mezclar los planetas, cómo mezclar los ingredientes. Y cada uno de nosotros tenemos una receta diferente. Por eso yo no puedo, como astróloga, decirte, es que todos ahorita, como Urano está en Tauro, van a hacer cambios. ¿Sabes qué? No, a menos de que esté tocando tu sol. O no es solamente a los que nacieron con el sol, y también entiendan esto, chicos. Por eso les digo, no juzguen a una persona por su signo. ¿Por qué? Porque si yo nací con la luna en Tauro, o Mercurio en Tauro, o Venus en Tauro, o Júpiter en Tauro, o Saturno en Tauro, me va a afectar ese Urano en el cielo que está en Tauro. ¿Por qué? Porque tenemos planetas en diferentes signos. Entonces, ojo con estar juzgando a las personas de, ay, mi, tú eres Géminis, entonces seguro eres re mentiroso.
O a mí, ¿qué es? ¿Que eres Aries? No, pues eres re hija de tu madre, ¿no? Pues no.
Pues no, porque hay que ver dónde tiene sus planetas.
Mi fuego.
Sí, si Marcia está diciendo que tiene su sol está en Aries, voy a inventar, no me sé su mapa, todavía no lo he visto, ¿no? Imagínense que Marcia nació con el sol en Aries. Pero ella tiene, no sé, a Saturno, a Júpiter, a Marte, güey, en Piscis. O sea, ella va a ser más pisciana porque ya tiene una carga de planetas mucho más centrada en el signo de Piscis, ¿no? Y entonces dices, bueno, entonces ¿por qué ella se parece más a Piscis que a Aries? Porque tiene mucho más planetas acá.
Claro.
¡Ojo! Ya nunca va a dejar de ser ariana. Ya siempre va a tener energía Aries porque su sol está en el signo de Aries. Pero imagínense, voy a inventar. Imagínense que esta chica tiene aquí su sol en Aries, pero está en la casa 12. La casa 12 es el sinónimo, no es que sea exactamente igual de Piscis, y entonces ella va a ser una ariana casa 12. ¿Qué hacen los casa 12? Vienen a trabajar el humanismo, el amor incondicional, el esoterismo, la magia, la conexión con otras dimensiones, güey, ¿sí? El ayudar a los demás, lo artístico, el sanarse ellos mismos, el ser los terapeutas. Pero ella lo va a trabajar esta área de su vida con la energía Aries.
Exacto.
Probablemente sea una mujer que accione y lo haga y vaya. Y dices, y entonces ya se volvió una mujer
pisciana. Hace la diferencia, claro.
Entonces, no estén criticando a las personas. Ahora, acercarse a un horóscopo es como querer hacer un pastel y meter un huevo en el horno. No te va a servir. No tomes una decisión importante en tu vida basándote en el horóscopo. Porque de entrada el horóscopo quiere estar basado en tu signo solar. Yo soy sol en Tauro, y si quiero ir a chismear los horóscopos, tengo que ver el signo que gobierna mi casa número uno, que es el famoso ascendente. Si no sabes cuál es tu ascendente, no chismes los horóscopos. Yo tengo que ver los horóscopos de Cáncer, porque mi ascendente es Cáncer, el signo que estaba saliendo por el horizonte cuando naciera Cáncer. Y entonces, eso sí me van a hacer más o menos sentido. A menos de que todos los que me estén viendo y escuchando acá no sepan cuál es su ascendente, y para eso tienen que ir con un astrólogo, saber qué horóscopo echar. De aún así, yo les digo, a ver, ya sabes cuál es tu ascendente, no le hagas caso al horóscopo, porque nada más te va a decir.
Incluso, ahora sí que la ignorancia, perdón, pero pues justo es eso. Entonces, siempre la información es poder. Entonces, acá siempre en Fusión Maravilla, recomendamos, por favor, que acudan precisamente con personas especializadas en el tema, y no se dejen guiar, y sepan a quién seguir, por favor, no cualquier YouTube, no cualquier señor Google, dice la verdad. Entonces, ahí es bien importante esto, ¿verdad, mi querida?
Así es, y ustedes les va a pasar, bonita, porque a mí me ha pasado, ¿no? La gente regresa mucho conmigo porque les hago lecturas profesionales,
me encanta,
bonita.
Eso.
Ha habido gente conmigo que me dice, oye, es que yo ya tengo la lectura del mapa natal, y les digo, me vale que eso, te voy a leer yo el mapa natal. Y les leo el mapa natal y me dicen, no manches, nunca me dijeron esto en mi otra lectura, ¿no? O pasa que llegan conmigo, y no porque yo sea súper ultra mega chida, hay 10 millones de astrólogos chingones en el mundo, ¿no? Pero llegan y me dicen, no, ¿sabes qué, güey? Es que me lo leyeron en astrólogo, entonces no entendí nada. Hay astrólogos que se toman la, que empiezan a leerle el mapa a la persona. No, mira, es que tú naciste con el sol, el Tauro, en la casa número 8 y tienes una cuadratura, tu luna,
no entendí nada.
¿Pero qué es eso, güey? Salen así con sus astrólogos que te mandan el PDF y dices, no invente. para tener una buena lectura astrológica tienes que tener a la persona enfrente, porque una sola posición planetaria significa varias cosas. Y yo le tengo que preguntar a la persona, ejemplo, imagínate una persona que tenga el sol en la casa 8, yo le tengo que decir, oye, ¿te gusta más la psicología o te gusta más las finanzas? No, pues las finanzas. Ah, o sea, no le hablo de psicología porque esa persona decidió que la un sol en casa 8 puede hacer a financieros o un sol en casa 8 puede hacer a psicólogos. Pero yo no puedo en un PDF decirle, eres un psicólogo bien chido, y el güey que reciba su PDF decir, pero si yo me dedico a la...
Ni me gusta, ¿no?
Entonces son varias cosas, no es una sola cosa. Por eso no se compren recetas, no porque naciste con un sol en casa decir que vas a ser psicólogo o financiero, hay muchas posibilidades, y entonces tienes que ir con el astrólogo, y no solamente de, mi sol en casa 8, es en qué signo está, en qué grado matemático está, qué aspectos está haciendo con tu luna, con tu sol, con todo lo demás, y entonces mueve un sol en casa 8, que le gustan las finanzas, pero tiene una cuadratura a Neptuno, pues le encantan las finanzas, pero es un hombre que no sabe hablar sus emociones, o mujer, o lo que sea, ¿sí? Es un hombre que le reencanta las finanzas, sabe re bien manejar el dinero, pero se lo gasta en tonterías, güey, ¿sí? Porque cuadratura con Neptuno, ¿no? ¿Sí? No se metan a los horóscopos, niños. Yo se los recomiendo muy ampliamente, y con esto es así como de, pues es una embarrada súper básica de lo que yo les quería platicar de qué es la astrología. ¿Para qué sirve? Rápidamente les digo esto, para todo. La astrología es un mapa de tu vida y te va a decir cómo eres, a qué vienes, cuáles son tus armonías, cuáles son tus desafíos. Y si vas con un astrólogo que sepa astrología avanzada y te haga astrología predictiva, te va a decir cuál es tu futuro y qué vienes a hacer cosas en el futuro. Te puedes adelantar estas cosas y mira, a mí me pasa, me han llegado muchos escépticos de, ay, es que me invitó, me da una pepa, me disparó el mapa, o ah, es que mi novia me dijo que tengo que venir a fuerzas al mapa natal, y salen muchísimos. Son personas que siguen viniendo porque les digo, el año que entra va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y tenemos que trabajar con esto, con esto, con esto, y madres, güey, se les presenta y me dicen, oye, yo no creía en ti, güey, pero cuando me dijiste esto, pues sí me pasó, ¿no? Y regresa, me pasó apenas con una chava, le digo, te vas a mudar. No, ¿cómo crees? Acabo de comprar mi departamento, tiene un mes que que lo compré y yo, te vas a mudar. No me creyó, me habló a los 3 meses y me dijo, ¡bruja! Se echó para atrás el cliente y nos dijo, dame mi depa. Y se cambiaron el departamento así inesperadamente, ¿no? Y yo así de, pues a ver, lo estoy viendo en el mapa natal.
Te lo dije.
Lo que quiero que entiendan es que no soy yo, yo no soy la bruja maga, no, canal de comunicación del universo, el que te está dando es Dios del universo, tu alma, como le quieras llamar, yo solamente soy la vieja que sabe leer mapas, güey. Oye, tus estrellas dicen que por aquí, por aquí, por acá, ¿no? No les haces caso, vibras bajo, pues entonces te meten en el cambio a fuerza, como esta chica, ¿no? En todas las casas, no las quiso ver y después se armó un zafarrancho porque... que tuvo que salir del departamento, ¿no? O personas que de repente les digo, oye, hay que hacer cambios en el trabajo. No los hacen, los corren de la chamba, ¿no?
Te van a mover, sea como sea, te van a mover, ya sea que lo hagas de forma amorosa o de forma ya que a fuerza, ¿no?
Sí, y hay gente que te hace caso. Apenas atendí una chica que me dijo, Mariana, tú me dijiste el año pasado que iban a haber cambios en mi chamba y que debía, y que iba a haber una posible mudanza. Y ella empezó a comprar cosas para su nueva casa. La licuadora, la no sé qué, la nueva cama, y la subieron de puesto y la cambiaron a otra ciudad, se mudó, cambió de chamba, pero ella ya había ahorrado durante un año para que no tuviera que hacer de golpe la mudanza, ¿no? Dices, la astrología no se equivoca, los que se equivocan son los astrólogos. Un mal astrólogo te puede hacer una mala predicción, eso no quiere decir que no funcione la astrología.
Ahí justo... identificar precisamente e irse y saber diferenciar la astrología precisamente cómo la están aplicando.
Claro, dejen de seguir a los astrólogos que les hacen astrología para todo el mundo, eso no pasa. Aprendan astrología y si se quieren meter a estudiar a universidades de astrología o vayan con el astrólogo. Ahórrense 5 años, pero a ver, son 5 años de carrera más, claro, como 20.
Claro.
Con la gente que sepa si es que les gusta la herramienta de la astrología para autoconocerse, para mí es una herramienta muy profunda. Por ejemplo, se parece, tiene similitudes con la numerología. Una persona que no tiene su hora de nacimiento le pueden hacer numerología, pero la numerología está en pañales a comparación de lo que un astrólogo te puede decir. No estoy desprestigiando la numerología, yo voy con numerólogos, tengo amigos numerólogos, pero la astrología es una, o sea, te abre. Hay personas que llegan conmigo y se sacan de onda. ¿Cómo sabes eso? Y yo, pues lo estoy viendo aquí en el mapa. Claro. Me dices que nunca lo he contado a nadie en la vida. Nadie lo sabe. Nunca se lo dije a nadie. Uh-huh. Tú sí lo sabes. Está en el mapa natal. No es que yo sea una chismosa, ¿no? Es así como, a ver, por eso les pido siempre que vengan solos. Información, que si está aquí tu novio Pepito o tu novia la Pepa, es así de solos.
Hace un año justo me hicieron mi nueva, precisamente para iniciar el año, cómo iban a estar todo. Cuando me lo dijeron, dije, ay, no, o sea, pues ahorita estoy bien, ¿no? Empezaba yo ese inicio que me empezaba, ya desde hace muchos años me estaban diciendo, muévete, 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 y pues ahí Marcia resistiendo, y me dijeron, ¿sabes qué? Pues es que te vas a mover, y te vas a mover, o sea, porque ya es hora de terminar. Y pues, ¿qué crees? Pues efectivamente, me moví, pero justo ahí, no de la manera amorosa que debía haber sido, sino que me movieron, o te mueves o te mueres. Entonces, efectivamente, y no sabes qué movimiento tan maravilloso que agradezco, pasó porque justo me salí de ahí para un nuevo comienzo y esa transformación que estabas hablando.
Así es, tienen que entender también, qué bueno que dices esto, cuando nos mueven a la mala y lo sentimos como la tragedia más grande del mundo, es una bendición.
Son regalos.
Están hacia el plan de tu alma, los planetas te van a empujar hacia el plan de tu alma aunque no quieras. Okay. Lo que está es mapa natal, va a ser, es un devenir, lo tienen que entender. ¿Quién es la persona sabia? El que lee su mapa y se dirige hacia allá. ¿Quién es la persona necia? El que ve su mapa y le vale pepino y entonces lo empujan a huevo, ¿no? Okay. ¿El no tengo libre albedrío? Pues más o menos. El libre albedrío lo tiene tu alma. Tu alma fue la que decidió tener este mapa natal y lo decidió por ella, nadie se lo impuso. Okay. Tarda, o sea, Mariana y Marcia, esas son las que de repente dicen, güey, y tu alma así de, pues no, pregunta, cabrón, es para acá, güey, ¿sí? Y sí, efectivamente, ya está atrasado, esas cosas van a suceder, sí, aunque usted esté en la situación, si Marcia hubiera hecho caso, igual y el tránsito no hubiera sido tan difícil.
Sí, es que tu alma ya sabe el camino, justo es escucharlo y dejarse escuchar al astrólogo, por favor.
Yo te quiero agradecer, bonita, por el espacio que me diste. Para mí, personas como tú son súper necesarias, importantes en el mundo, porque aunque no tengas astrología, la que tiene el espacio y nos da a nosotros, los que no nos dedicamos a hacer cosas de esas, para iluminar,
claro,
y no es
porque claro,
iluminada, dando información que sana y información que sirve. Entonces, que te lo súper retribuya, bonita, lo que damos siempre nos viene a nosotros, y tú das luz y amor y armonía. La conocí porque la pastelito a mi perro, ¿no? Yo...
Esos encuentros de alma que yo llamo, esos no hay casualidades, aquí dejamos claro, esos encuentros de alma son maravillosos.
Exactamente, entonces, que el universo te bendiga, bonita, que siempre estés llena de luz, entender las verdades de la vida de manera fácil y todo fluya en tu vida, bonita. Muchísimas gracias.
¿Dónde te encuentran? Compártenos dónde te encuentran para que precisamente sigan, por favor, la verdad de la astrología, que es bien importante, y no la básica, por favor.
Estoy en Instagram como, nada más, tengo TikTok, pero mi TikTok está en pañales, entonces eso todavía no se lo recomiendo, pero me encuentran igual, estoy en Instagram y en TikTok como @soyshilo, no sé si aquí puedas escribirlo porque...
Claro, claro, sí, de todos modos vamos a estar compartiendo en las redes ahí con tu link y todo para que precisamente le den clic, se vayan para allá, por favor, a seguirte, este contenido maravilloso y súper, súper nutritivo e informativo que justo no te lo quedas y que lo esparces y eso es maravilloso. ¿Con qué te gustaría despedirte, mi querida?
A mí me gustaría despedirme diciéndoles que aprendan a ser sabios en su vida, chicos. Aprendan a amarse a ustedes mismos. Una de las maneras en la que podemos amarnos a nosotros mismos es el autoconocimiento. No tiene que ser a fuerza la astrología. Yo nunca he estado cerrada a que puedan autoconocerse con otras herramientas, la psicología, la cábala, la terapia, las constelaciones, la numerología. Escoge la herramienta que se te dé la gana, pero autoconócete, vibra alto. Al mundo le falta gente sanadora, al mundo le falta que nos amemos a nosotros mismos, entonces eleven su frecuencia vibracional, ámense mucho. Si buscan trabajar con la herramienta de la astrología, yo me pongo al servicio de todos ustedes porque es una de las cosas que viene a hacer este mundo, servir a la humanidad a través de mi chamba. Entonces, les deseo toda la luz.
Maravilloso. Pues muchísimas gracias, mi querida hermosa. No sabes cómo te agradezco este compartir y justo que llegue a las personas ahí que tomen la información. Y que hagan caso, por favor, acudan acá, mi queridísima. ¿Haces solamente es presencial o te pueden contactar precisamente algo que requieran en línea o cómo es? Porque como tenemos de diferentes países.
Yo no hago presenciales. Perfecto. Solo los hago. Entonces me puedes contactar Australia, Timbuktu o China. Nada más no tendríamos que acoplar, ¿ok? Pero todo lo hago por Zoom precisamente para darle la oportunidad a cualquier persona del mundo que quiera contactar conmigo que pueda hacer sesiones. Eso sí, necesito una foto obligatoria del acta de nacimiento con la hora a la que nacieron. Que no la tienen, busque la pulserita del bebé, el registro del hospital. Y ya cuando me contacten directamente por Instagram, ya les mando mi WhatsApp y ya directamente ahí empezamos a hacer, como les digo, fechas y todo esto, ¿ok? ¿Sale?
Perfecto, maravilloso. Pues bueno, pónganse en contacto aquí con mi queridísima Mariana Chichilo.
Me encanta.
Pues bueno, te mando un abracísimo, mi queridísima. Muchísimas gracias. Esta pequeña introducción de información, porque es justo todo un universo, toda la astrología que conocer, así que no se vayan, por favor, solamente a una red, a YouTube o algo, porque ahí créanme que no van a encontrar esa respuesta que están buscando. Entonces, muchísimas gracias por tu compartir y gracias a ti por escucharnos. Y pues déjanos tus comentarios, sigue acá mi queridísima y Mariana. Y les mando saluditos y besitos a mi queridísima Almitas ahí peludas que también nos unieron.
Exactamente, a todos los perrijos del universo que hacen, son almitas que también por algo
están ahí.
Exactamente. Pues bueno, besos a todos. Gracias por el espacio, bonita.
Gracias, bella.